11 y 4 minutos, abrimos la segunda hora de nuestro Herrera en Cope Tenerife. Hoy desde la Plaza de San Pedro de Güímar, con motivo de la romería más antigua de Canarias, la bajada de la Virgen del Socorro. Nos quedan 56 minutos radio contigo por delante.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí.
Hemos empezado el programa contándote, yo estas de noticias de verdad que a veces no doy crédito, ¿no? Que el ayuntamiento recibió la denuncia, bueno, ahora te cuento cómo, de una serie de activistas, de la presencia de 5 perros y 2 águilas que llevaban varios días abandonadas en una casa en Santa Cruz, concretamente en la zona, en la calle de Febles Campos. La verdad es que se hizo pronto, ¿no? Tuvieron que llegar los bomberos, policía local, policía nacional, a acceder a la vivienda y rescatar a los animales. Una de las personas que ha denunciado esta canallada, porque no tiene otro calificativo, es Taiche Pérez. Taiche, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo denunciaron ustedes? Es decir, ¿qué es lo que se encontraron o qué signos tenían de lo que estaba ocurriendo, Taiche?
A ver, a nosotros nos llamaron, pues unos vecinos contactaron con nosotros porque sabían que nosotros pues nos íbamos a mover. Y nada, nada más llegar, bueno, ya la policía estaba avisada, pero nos dijeron que siguiéramos insistiendo y eso hicimos. La verdad que bastante amparados por la policía, buen trabajo que hicieron y nada, los animales estaban pues en una situación un poco que no deberían estar.
La policía está sospechando que esto era un inmueble ocupado y que habían dejado hasta 5 días a estos animales sin comida ni bebida.
Sí, a ver, los vecinos dejaron de ver a esa o esas personas, la verdad que no sé. O sea, hacía más de una semana, sí, que ellos se dieron cuenta. Y nosotros llevamos 4 haciendo guardia a ver si veíamos a la persona para seguir llamando y tal, y por ahí no apareció nadie.
¿No apareció nadie?
Nadie.
¿Y en qué estado estaban estos animales, estos perros? Además, es que me llama la atención la mezcla. Unos perros, eran 5 perros y 2 águilas. O sea,
efectivamente.
¿En qué estado estaban?
Dos rapaces. A ver, sí. Los animales estaban, pues los estábamos alimentando por debajo de la puerta, estaban pues viviendo en sus propios pipis y sus propias cacas.
Claro.
O sea que muy bien no estaban, la verdad.
Viviendo en excrementos y sin comer ni beber durante 5 días, ¿no?
Efectivamente.
La imagen imagino que sería dantesca, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí, que fue duro, pero mira, ya está. Están a salvo y...
No, no, sí, entiendo tu suspiro, porque yo decía, ¿qué clase de persona puede hacer una cosa así? Es que no me cabe en la cabeza, no lo entiendo.
Pues sí, la hay. Y gracias a que vino mucha gente, desde que salió en redes y tal, vino muchísima gente a ayudar. La verdad es que yo me sorprendí de que todavía hay gente buena en el mundo, que es que me emociona todo.
Ya. Me imagino. Bueno, pues, en fin, la buena noticia es que han sido rescatados estos animales, que están bien y que bueno, están en manos del ayuntamiento y los servicios que se ocupan de estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que es verdaderamente lamentable que ocurran este tipo de cosas. Taiche, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena de Cope.
Hasta luego.
11:08, venga, seguimos en el socorro. Hablé con él hace un par de semanas cuando estuvimos haciendo nuestro programa desde Candelaria con motivo de las fiestas de la Virgen y bueno, pues evidentemente una persona que sabe muchísimo de la historia de estas fiestas es el cronista oficial, que es Octavio Rodríguez. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, liados, pero bien.
Bueno, según la tradición, entre los años 1430 y 50, pastores guanches encontraron la talla de la Virgen en la playa de Chimisay, ¿verdad?
Sí, lo más probable es que fuera a mitad del siglo XV. Algunos escritores decían que fue a finales del siglo XIV, pero lo más probable por el tipo de talla que es y por los historiadores más actuales es que fue a mitad del siglo XV cuando se encontró esa talla, sí, en la playa de Chimisá.
Una imagen muy venerada a partir de ese momento, ¿no?
Hombre, hay una serie de procesos milagrosos que se producen cuando esos dos huanches la encuentran, luego van a informar al Mensei, y luego llega el Mensei con su corte, sí, a buscarla. Y bueno, a partir de ese momento...
El Mensei que era Caimo, ¿no?
En principio sí. Uh-huh. Porque, bueno, también los nombres de los guanches, sí, se han cogido con entre comillas, porque no, sí, no se sabe seguro si era un invento de Viana o realmente se llamaba Caimo y el hijo se llamó Añaterbe. Bueno, pero en principio vamos a ponerle decir que era Caimo.
Una cosa yo no sabía, o sea que lo de los nombres guanches, entonces, no sé, más una deducción que otra cosa.
No, es una, el primero que le puso nombre fue Viana y, bueno, y entonces, bueno, hay gente que duda de que sean auténticos. Pero bueno. Vamos
a lo importante.
Son los nombres tradicionales y está claro que apareció en la época de, entre comillas, Acaimo.
En la cronología larga, digamos, del siglo XV, ¿qué hay que destacar en la evolución? Un poco de...
Hombre, lo primero que apareció, es decir, se apareció en la playa, la encontraron dos guanches, se la llevaron a la cueva de Chinguaro, sí, que cuando, cargándola él solo, pidió socorro porque el peso se lo hizo muy insoportable, sí, y entonces ahí viene la vocación del socorro, porque... después de la conquista fue el adelantado que mandó a construir aquella ermita para conmemorar el lugar donde había aparecido, uh-huh, la imagen, ¿no? Del siglo XV, bueno, como sabemos que la Virgen de Chinguaro fue llevada por consejo de Antón Guanche. Antón Guanche era un guanche pequeño, sí, que lo llevaron de niño a Lanzarote, de aquí lo habían secuestrado en la costa de Güímar, lo llevaron a Lanzarote, lo educaron en la cultura cristiana y ya adulto volvió, probablemente lo devolvieron. Y en ese momento ya, en el tiempo que lo estuvo ausente, es cuando había aparecido la imagen. Y lo primero que fueron, cuando él se dio a conocer de quién era, porque los guanches cuando lo vieron vestido de europeo se mosquearon, pero después él dijo que era guanche, que era hijo de este valle, lo llevaron a ver la imagen a Chinguaro y él dijo que esa imagen no podía estar ahí, porque era la Amayek o Ayacerac, o Achorón Achamán, la madre del sustentador del cielo y de la tierra, la madre de su Achamán, del dios único de los guanches, ¿no? Por tanto, que tenía que estar en un sitio donde se le rendiera culto, no convivir con ganado, con una familia, que es la familia del rey. Y entonces le aconsejó que él conocía una cueva, que era la cueva de Yuinico, en la costa de Candelaria, donde la Virgen podía estar exclusivamente ella para rendir el culto, y él se ofrecía a estar el resto de su vida a su cuidado, él y algunos guanches mayores que también lo acompañaron. Y ahí se fundó Candelaria, la Virgen la llevaron de Chinguaro a la cueva de Yuinico, la de hoy de San Blas, y allí se fundó Candelaria y la Virgen quedó allí. Pero, cuando en 1497 vino el adelantado Fernández de Lugo, después de conquistar Tenerife, a ver a la Virgen, le quiso ver el sitio donde había aparecido. Lo llevaron a Chimisay y dijo que, aunque la Virgen estuviera en lo que hoy es Candelaria, porque en aquella época era todo lo mismo, sí, era un solo mensellato, sí, sí, luego sería después de la conquista un solo municipio, una sola alcaldía, una sola parroquia, todo fue exactamente lo mismo, las divisiones vinieron después. Entonces él quiso ver el sitio, lo llevaron a Chimisay y dijo que allí había que construir una ermita para reconmemorar el lugar donde había aparecido. Y entonces fue en 1497 y en 1510 ya estaba construida la ermita del Socorro. Pero claro, como la Virgen estaba en Candelaria, y se llamaba Candelaria, entonces dijo, la vocación no sea la misma, es la misma Virgen, pero allí la vamos a llamar la Virgen de la Ermita del Socorro, porque es el lugar donde, después de aparecer, el Mensei pidió socorro a los suyos por el peso que tuvo la Virgen, ¿no? Y ahí quedó, y ahí viene el nombre. Uh-huh. Es decir, lo único que en esa primera ermita de 1510 no había imagen, era un cuadro. Probablemente un cuadro que estaba en su interior y la gente iba a visitar, había un ermitaño que estuvo allí viviendo mucho tiempo, para el ermitaño, hasta que la ermita entró en ruina a finales del siglo XVI, 1590, ya se decía que la ermita estaba ruinosa por falta de cuidado y de dinero, claro, pero ya se levantó y en el año 1600 ya estaba la ermita en pie, ya estaba la ermita nueva, es decir, reconstruida la ermita, y poco después se adquirió la imagen. La imagen es en torno a 1630, hecha ahí en la peana, estaba la fecha, pero la cortaron en una de las adaptaciones que hicieron, cortaron la peana y se cargó la fecha, no queda sino 1600, y ahí se quedó. Pero en torno a 1630, y después ya, poco después de tener la imagen, es cuando se institucionalizó la fiesta, la fiesta que conocemos en la actualidad. En 1643, los agricultores de Güímar se unieron y decidieron crear una cofradía, la cofradía de la Virgen del Socorro, y institucionalizar una fiesta anual, porque hasta ese momento iba la gente cuando le daba la gana a la ermita que estaba en la costa. Pero a partir de 1643 se estableció que el 18 de diciembre sería la festividad de la Virgen del Socorro, y ahí irían todos los habitantes del valle, sobre todo de Güímar, para festejarla como la patrona de las sementeras, la patrona de la agricultura. la establecieron en esa fecha, cuando crearon la cofradía, la Virgen pasó a ser la patrona de las cementeras de Güímar. Y se nombró un mayordomo que, para cuidar la ermita y para crear la cofradía. Y 3 años más tarde, en 1646, ya se aprobaron los estatutos de la cofradía, se nombraron 2 mayordomos ya definitivos, y a partir de ese momento no ha parado de celebrarse la fiesta, cambiando. Con cambio.
Claro. Vamos a dar un salto al siglo XX. Es decir, a partir del siglo XX, ¿cómo evoluciona la fiesta?
Hombre, la fiesta evolucionó antes, porque claro, yo dije que la fiesta se institucionalizó el 18 de diciembre,
sí.
Pero a finales del 18, pasó al 26 de diciembre, ya cambió unos días. Uh-huh. Y después, en 1837, que se
puso... 26 de diciembre, al lado de la Navidad.
Sí, el día siguiente a la Navidad. Fue la fiesta, era la fiesta del socorro. La gente iba abajo, lo único que ocurría, que en esa época llovía mucho. Y claro, la mitad de las veces tenía que suspenderse la fiesta y aplazarse, porque la gente no iba bajo un palo de agua.
Por lo que veo, la fiesta también siempre depende de la meteorología.
Sí, está así. Y después entonces el cura de Güímar, Díaz Núñez, después que ha desaparecido la imagen de Candelaria, dice, vamos a potenciar la de Güímar,
sí.
y vamos a intentar pasar la fiesta a verano. A verano, para que no haya problemas de suspensión de fiesta. Y entonces él movió, que tenía el hermano, era el secretario del obispado, y consiguió que la fiesta pasara del 26 de diciembre, que se celebra ya, al 8 de septiembre. Y eso se aprobó oficialmente en 1837, porque ya el año anterior se había hecho por el traslado, por el problema de lluvia, se había celebrado en septiembre y fue un éxito.
Sí.
Entonces el cura dice, no, es que no era bobo, dice, no, esto es septiembre, es la mejor,
hay
que hacerlo en septiembre. Entonces claro. Consiguió, el obispo se lo concedió, con oposición de Candelaria, porque Candelaria celebraba la Natividad de la Virgen ese día, con oposición de Arico, porque Arico celebraba a la Virgen de Abona en ese día, pero como la Virgen de Abona la ermita se había quemado y la devoción había caído, pues el cura de Güímar aprovechó. La de Candelaria había desaparecido la imagen, la de Abona se había quemado la ermita, la de Candelaria, una fiesta que no tenía mucho éxito, la del 8 de septiembre, entonces el cura de Güímar
se quedó en septiembre
y hasta la fecha. Primero era un día, la fiesta se celebraba, la gente bajaba un día y volvía a subir el mismo día.
Subía y bajaba el mismo día.
Sí, hasta que en 1838 la fiesta pasó a ser de 2 días. Y la Virgen tampoco estaba en el mismo sitio, si la Virgen estuvo abajo. La Virgen estaba abajo. Hasta que, por motivo sobre todo de epidemia, en 1810 una epidemia de viruela, de fiebre amarilla, y la ermita del Socorro fue el Lazareto. Era un templo aislado, y entonces ahí los enfermos se iban todos al Socorro. Entonces tuvieron que quitar la imagen, traerla para la iglesia de San Pedro. Y eso ocurrió varias epidemias más a lo largo del siglo XIX. Por eso,
como todas esas causas históricas acaban condicionando, ¿no?
Al final la Virgen terminó quedándose en San Pedro, pues la traía cada vez que había una epidemia, entonces al final se quedó acá arriba y se bajaba. Entonces ya en 1831 se estableció que eran 2 días. No se sabe eso todavía, si en esa época ya la Virgen estaba abajo o estaba arriba, porque la Virgen se traía, se volvía a llevar abajo, después se volvía a traer cuando otra epidemia.
Sí.
Y al final lo que es cierto es que a mitad del siglo XIX ya la Virgen estaba definitivamente en la iglesia de San Pedro. Las descripciones que hay eran que bajaba el día 7 y subía el día 8. Y así hasta la fecha, y se ha mantenido. También el templo ha cambiado, o sea, el templo era pequeñito, era una iglesia pequeñita.
Sí. Ha tenido varias reformas, por lo que he estado viendo.
En 1839, después que la fiesta pasó 2 días, iba más gente a la fiesta, entonces hubo que agrandarla. Se amplió hacia adelante, se le hizo la fachada nueva. Y después ya se hizo la segunda nave. La segunda nave se inauguró, se bendijo en 1894, que es el final del siglo XIX. Y por tanto, a partir de ahí ya el templo es el que está. Bueno, después hizo el segundo templo, porque hay una pequeña capillita abajo, que es la ermita de abajo, que se construyó en 1915 y se vino a bendecir en 1919. Entre tanto, en 1916 se le puso un cuadro que está en el interior, donde se ven los guanches con la Virgen, que fue de Felipe Poggi y González, un pintor de Santa Cruz, pero de madre guimarera, hizo ese cuadro. Y después se vendió, y ahí es donde se produce el famoso socorro. Uh-huh. Es decir, en ese templo se hizo para conmemorar cuando el mesé iba cargándolo, y ahí, en ese punto, pide socorro. Antiguamente había una cruz, no había una ermita. Uh-huh. Había una cruz, habían 2 cruces en el socorro. La de la playa, donde apareció, y la cruz donde pidió socorro, que estaba al final de la cuesta, que es donde está ahora la ermita de abajo.
Isabel, ¿tenés alguna curiosidad histórica que te voy escuchando? ¿Cierto?
Yo, la verdad es que me encanta escuchar a los cronistas y
Octavio es
un libro abierto. Es que se me ocurría, Guillermo, que hay que hacer una sección, ¿verdad?, semanal. Y sí, yo creo que es muy interesante, y seguro que todos nuestros oyentes que están al otro lado están escuchando y aprender todas estas cosas, nuestra historia, nuestra cultura. Yo creo que es primordial, y cómo se cuenta, porque hay que saber contarlo también. Yo antes de despedirme y despedirnos de Octavio, quería agradecerle en antena la vida tan bonita que hizo de mi padre cuando falleció hace 4 meses. Y mi padre, que es de aquí, agachero también, nacido en el Escobonal, y le hizo una vida preciosa de toda su vida, que la tenemos guardada en mi familia, y quería agradecérselo.
Fue un músico y un cantante muy famoso, estuvo en orquestas, en grupos, en rondalla, es un personaje entrañable, muy muy querido en el Escobonal. Y bueno,
y que hacía las bajadas también.
Que murió demasiado pronto. Sí. Pero en ese coro una cosa que sí me quería recordar, es que, sí, porque este año, sí, es que en 1860,
vive las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro de Güímar, donde se celebra la romería más antigua de Canarias el próximo 7 de septiembre. La Bajada del Socorro, con más de 500 años de historia.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere, 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria, con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más. Todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala. Cocina para cada día.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Pásate por nuestros supermercados Dialfrix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería, el queso Gouda barra Granja Flor, el kilo, por 5,45 €. Dialfrix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
COPE Canarias.
A ver, que hemos tenido un corte de línea. No sé en qué momento nos habíamos quedado de la exposición de Octavio.
Bueno, lo que sí quería concluir es que este año se concedió la medalla de oro de Canarias a los guanches, al colectivo de los guanches de Wimini, junto con el colectivo de guanches de Candelaria. Y por tanto, quería recordar que esa ceremonia comenzó a celebrarse en 1872, pese a la oposición del párroco de Candelaria, que no quería porque decía que los guanches solo podían representarse en Candelaria. Y al final, curiosamente, le dio la razón al obispado de Candelaria, porque decía que esa ceremonia lleva haciéndose un siglo, desde mitad del siglo XVIII, pues que en Guimán no tenía razón de ser. Sin embargo,
pero bueno, que ese pique quedó en la historia. Digamos.
Quedó en la historia porque al año siguiente volvió a hacer la ceremonia, y al siguiente, ya a partir de 1872 se ha hecho sin interrupción la ceremonia en el Socorro. Y bueno, y este año afortunadamente se ha reconocido esa obra, ese auto sacramental, porque al fin y al cabo es un auto sacramental, una obra de teatro, de la más antigua probablemente que se representa en Canarias, y que ha sido reconocida por el gobierno canario, y este año ya el Cabildo se ha comprometido a que también le va a dar la medalla de Tenerife. Por tanto, quería aprovechar para recordar esa circunstancia de que es uno de los actos más esperados de la fiesta del Socorro, de esa ceremonia, y que ha sido reconocido por las autoridades, en este caso, regionales.
¿No? Octavio Rodríguez, es cronista oficial. Octavio, gracias. Siempre un placer escucharte. Muchas
gracias por invitarme.
Por la visita. Voy a saludar a don Domingo González, que es párroco de Güímar. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Días muy especiales para todos los güimareros.
Muy especial y con mucho trabajo.
Sí, y desde el punto de vista de la fe, sobre todo, que no hay que perder el foco en lo que nos trae, lo que nos mueve, y yo creo que lo vemos también a flor de piel un poco estos días, más allá de la celebración popular, de que es una manifestación cultural, lo primero es que es un sentimiento religioso.
Exactamente, sí, sí. El Socorro siempre reúne a muchísima gente que viene por su fe, que viene por su devoción a la Virgen, y que viene siempre queriendo mantener viva pues esa presencia de María en medio de nosotros. Hoy, por ejemplo, la iglesia ha estado llena de gente todo el día yendo a ver a la Virgen del Socorro, con lo cual eso manifiesta mucho la fe y el sentido de piedad del pueblo.
Antes hablábamos con la concejala de fiestas y el concejal de cultura, y me he quedado... Mira, por ahí van, compartiste ahí con David.
Se notó.
Y me he quedado... Repitieron varias veces cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué destacarían? Varias veces me dijeron, esta misa es tan bonita, esta misa es tan emocionante... Porque lo son, ¿no? Uh-huh. Estos días.
Sí. Las celebraciones están cargadas con mucho, digamos, mucha devoción popular, mucha piedad popular. Y eso se manifiesta en la propia celebración, desde esta tarde, el 32 aniversario del nombramiento como alcaldesa, en el que ya pues el pueblo se vuelca en torno a la Virgen, como las eucaristías propias, las acciones propias del día 7 y del día 8. Siempre con muchísima gente y siempre también como diferenciada. Esta es la de los difuntos, esta es la de las amas de casa, esta es la de los peregrinos, pero siempre...
La dama de casa ya nos explicó David lo del nombre, que también es curioso.
Las que tienen que trabajar tienen que madrugar.
Sí.
Entonces siempre tiene un toque especial para cada colectivo, para aquella persona que acude a esa asociación en concreto y no a otra.
Son días en los que esa fe, digamos, se pone... En una sociedad que a veces no nos intenta transmitir una opinión contraria, pero donde palpamos realmente que la fe en María está más viva que nunca.
Sí, María siempre, digo yo, que es un valor seguro, siempre. Es la madre y todos tenemos referencia de nuestras madres.
Es una buena expresión.
Exactamente. Y por eso nos llama la atención, por eso nos llama el estar con ella, ¿no? Como estar con cualquier madre. Yo siempre lo utilizo ese símil porque además creo que es así. Y en un mundo a veces tan indiferente o tan secularizado como decimos nosotros, el tener claro el referente de la madre, y de la madre no solamente terrenal, sino también de la madre espiritual, pues es algo que nos llama a estar con ella y a contar aquello que llevamos en el corazón. Yo digo que cuando dicen mis hijos que yo no soy creyente o yo no soy practicante, yo no, todo el mundo es creyente y todo el mundo tiene esa pequeña semilla de la fe que está sembrada y que por algún lado o por otro siempre acaba dando fruto. Y con María siempre da fruto.
O sea, usted cuando le viene esa procesión, dice, yo no soy creyente, pero caramba, siento como una especie de fe o de atracción por la imagen, ¿no? De la Virgen. ¿Usted qué les dice a esa persona?
La imagen es un camino. Y el camino siempre lleva a un término, a un fin, o lleva a un lugar. Y el sentarnos delante de la imagen siempre hace que delante de nosotros, desde el corazón, broten sentimientos, esperanzas. Y ese sentimiento de esperanza te lleva a ir más allá de la imagen, a buscar algo que está más allá de la propia imagen. Sí. Siempre, irremediablemente.
Me ha encantado ese eslogan, ¿eh? María es un valor seguro, efectivamente. Sí. Y yo creo que lo resume estupendamente bien lo que vamos a ver aquí estos días y lo que vemos en este tipo de manifestaciones, que por supuesto que tiene un componente cultural, popular, festivo, pero que al final viene, y la raíz y su origen viene por la fe de la Virgen María, efectivamente.
San Juan Pablo II decía que la fe se hace cultura, y tiene que hacerse cultura.
Sí.
Si no, se quedaría simplemente en unas ideas o en un sentimiento. Pero cuando se hace realidad, cuando se vive la realidad y cuando se hace referencia a lo que vivimos cada día, es algo que nos hace descubrir cómo esa fe no simplemente algo interior, sino que es algo también exterior.
Claro.
Y por lo tanto está, y se ve, y se ve, y se ve en la gente en la calle, se ve
la
gente que se agolpa, que se aglomera, ahí se ve la fe.
Efectivamente. Domingo González, párroco de Weimar, muchísimas gracias por estos minutos de
placer,
aquí,
placer,
en la cadena COPE, la casa
muchas
de
gracias, muchas
gracias. 11:30, venga, seguimos en directo.
Canarias.
Vive las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro de Güímar, donde se celebra la romería más antigua de Canarias el próximo 7 de septiembre. La Bajada del Socorro, con más de 500 años de historia.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Pásate por nuestros supermercados Dial Freaks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería, el queso Gouda barra Granja Flor, el kilo, por 5,45 €. Dial Freaks, muy cerca de casa y al mejor precio.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
COPE Canarias.
Bueno, hoy es viernes, son las 11:33 y como siempre vamos con nuestro espacio de Agrocabildo, dedicado al sector primario, ya lo saben. Y vamos a hablar de un tema de máxima actualidad, que afecta de lleno la campaña a la vendimia. Venimos hablando mucho estos días de la detección del foco de la filoxera en los municipios de La Laguna, Tegueste y La Matanza. Y el gobierno de Canarias ha declarado oficialmente ya la existencia de esta plaga y ha aprobado una serie de medidas urgentes para evitar su propagación. Para explicarnos con más detalle qué significa esto, cómo afecta a los viticultores y bodegas, nos acompaña como siempre nuestra compañera de Agrocabildo, Cataiza González. Cataiza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Bueno, lo primero, ¿qué supone la detección de este foco de la filoxera que tanto nos está preocupando los últimos días, Cataiza?
Pues bueno, como ya hemos comentado, la filoxera es un insecto que ataca directamente a la vid y que históricamente causa estragos en viñedos de todo el mundo. Ahora mismo el foco está muy localizado y para evitar su dispersión se ha declarado la existencia de esta plaga y se ha calificado de utilidad pública la lucha contra ella. Y a partir de ahora pues se van a aplicar medidas fitosanitarias urgentes para controlarla y erradicarla, evitando que se extienda a otras zonas.
Bien, estamos en plena vendimia. ¿Qué cambios concretos van a notar ahora mismo los viticultores y bodegas?
Lo primero que hay que saber es que se prohíbe el movimiento de material vegetal de vid en cualquiera de sus formas, ya sea plantas, estaquillas, sarmientos, esquejes, patrones, así como también enseres, equipos, maquinaria, cajas o incluso el suelo de viñedo, tanto entre islas como entre distintas zonas de una misma isla. Y en cuanto a la uva, no se puede sacar uva de Tenerife hacia cualquier otra isla del archipiélago.
Bien, entonces, ¿qué ocurre dentro de la isla de Tenerife exactamente?
En Tenerife hay medidas específicas. Por ejemplo, está prohibido sacar uva de la zona donde se localiza el foco y de un radio de un kilómetro alrededor. En la actualidad, el foco se encuentra muy localizado en Valle de Guerra, en la zona baja de Tacoronte y La Matanza y en el límite entre Tejina y Tegueste. Se puede mover dentro de esta zona, pero con autorización. Y en el resto del territorio que ocupa la denominación de origen Tacoronte-Centejo, se puede mover uva, pero siempre dentro de la zona y con autorización expresa.
¿Y cómo afecta a esto el resto de denominaciones de origen de la isla?
En denominaciones como Icoden, Daute y Sora, Abona, Valle de Güímar o Valle de la Orotava, se permite mover uva dentro del territorio de cada denominación sin necesidad de autorización. Ahora bien, si se quiere mover uva entre diferentes denominaciones, ahí sí será obligatorio solicitar la autorización. Por ejemplo, para que sea más fácil de entender, desde Guía de Isora a La Orotava se necesita permiso, porque son denominaciones distintas. Pero desde Guía de Isora a Ico de los Vinos, no, porque ambas están dentro de la denominación Ico de Endaute y Isora. Y también sería necesaria la autorización para el movimiento de uva fresca desde el resto de las islas hacia Tenerife, así como entre las propias islas.
Precisamente vamos a detenernos en el tema de la autorización. ¿Cómo deben gestionar los viticultores?
Pues es un procedimiento sencillo y muy importante. Primero, tienen que contactar con la agencia de extensión agraria más cercana a la finca para concertar una visita. Es muy importante que se solicite con antelación, como mínimo una semana antes de la vendimia, y un técnico comprobará que no hay síntomas de filoxera y en ese momento se rellenará la guía de movimiento que queda en manos del viticultor. Y después, el Gobierno de Canarias enviará la autorización oficial por correo electrónico, ambos documentos, tanto la guía y la autorización, que son los que hay que llevar siempre durante el transporte de la uva. E insistimos muchísimo en hacerlo al menos con una semana de antelación para que podamos organizar las visitas y atender a todos los viticultores sin retrasos.
Bien. Bueno, pues ya lo saben. Máxima responsabilidad en esta vendimia. Para más información, contacten como siempre con las agencias de extensión agraria o consulten los canales oficiales del Gobierno de Canarias. Seguiremos contando más de este asunto. Cataiza, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
COPE Canarias.
Bueno, y hoy viernes 5 de septiembre, déjame que te cuente que se celebra el Día Internacional de la Belleza Femenina. Y con tal motivo, representantes de de la Clínica Quinta La Paz van a estar en la calle El Castillo para hacerle un pequeño estudio dermatológico a quien se acerque, pues por este espacio. Voy a saludar a Verónica González, que es supervisora de enfermería de Clínica Quinta La Paz. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Bueno, ¿qué van a celebrar con este evento en la calle, Verónica?
Bueno, Guillermo, como bien sabes, nosotros somos una clínica especializada en estética y salud de la piel. Pues esta tarde estaremos ubicados en la calle Castillo, esquina con Valentín Sanz, de 4 a 8, pues conmemorando, como bien dices, el Día Internacional de la Belleza Femenina, que se celebra el próximo 9 de septiembre. Bien. Lo importante es destacar que la verdadera belleza siempre empieza con un cuidado responsable de la piel.
desde luego. Oye, ¿y en qué consistirá esta actividad, Verónica?
Mira, va a ser un espacio abierto donde vamos a estar dando consejos prácticos, haremos demostraciones sencillas de rutinas, test de diagnóstico de piel y cabello y resolveremos todas las dudas que nos planteen.
¿Y por qué ponen tanto énfasis en la fotoprotección? Cuéntame.
Bueno, estamos en Canarias, el sol aquí es muy fuerte y es todo el año, y el sol es el principal factor de envejecimiento prematuro y de riesgo para la salud de nuestra piel. Por eso protegerse va a ser siempre la mejor inversión en belleza y en salud.
Desde luego, eso hay que tenerlo siempre muy presente, lo del sol.
Totalmente.
Oye, ¿la estética es solo cuestión de imagen?
No, tal y como nosotros lo vemos, no. La estética es salud. Una piel bien cuidada es una piel sana, y eso se refleja en nuestra imagen y también en nuestro bienestar.
Y eso es importante tenerlo en cuenta. Oye, van a estar en la calle Castillo, como dices, en la esquina con Valentín Sanz, de 4 a 8. ¿Quién puede participar en este evento? Cuéntaselo a los oyentes de la cadena COPE.
Pues a todos los oyentes, todo el mundo. Es gratuito, es abierto. Vamos a estar allí con mucha ilusión esperándoles. Queremos que cualquier persona que se acerque pueda aprender a cuidar su piel de forma sencilla y responsable.
Y en este Día Internacional, para terminar, de la belleza femenina, ¿qué mensaje clave les gustaría enviar desde hoy, desde Clínica Quinta La Paz? Cuéntame.
El mejor secreto de belleza es sencillo. Una piel sana y siempre, siempre protegida del sol.
Pues creo que es un gran eslogan para terminar. Ya lo saben, nuestros buenos amigos de Clínica Quinta La Paz van a estar en el calle Castillo esta tarde, en este Día Internacional de la Belleza Femenina. Dense una vueltita y aprovechen para participar en este evento. Verónica, muchísimas gracias por encontrarse a todos los dientes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ti. Un saludo.
Hasta luego. 11:40, 3 minutos, última pausita y estamos despidiendo la semana con una sonrisa en nuestra tertulia simpática.
COPE Canarias.
Vive las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro de Güímar, donde se celebra la romería más antigua de Canarias el próximo 7 de septiembre. La Bajada del Socorro, con más de 500 años de historia.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento, Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria. Con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cope Canarias.
Bueno, 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos con esta tertulia simpática de todos los viernes. Hoy les anticipo, porque esto es una tertulia de nivel. Perdón, es que aquí nos han tratado también el Ayuntamiento de Güímar con motivo de socorro, que nos ha puesto aquí un pisco labio, a lo mejor me pillan aquí comiendo algo, como seguro que están comiendo Andrés de la Vega y Toño Armas. No lo dudo, o sea, no lo dudo. Hoy son nuestros enviados especiales a la boda del año. Boda del año, que es la boda de José Moro y de Fátima Pereira. José Moro, buen amigo de COPE en general, de COPE Canarias en particular, y de COPE Tenerife, que se va a celebrar hoy en una hacienda de Sevilla, creo. Bueno, en algún punto geográfico por ahí en tierra sevillana está Toño Armas. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Bien, y Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Estamos aquí los dos juntitos en un punto estratégico de Sevilla, que estamos entre Casa Moreno y la Flor del Toranzo.
Oye, no es broma, esta tarde
de los montaditos.
Esta tarde van a la boda, yo creo que, vamos, estoy aquí leyéndolo en internet con todo el lujo de detalles, va a ser la boda del año, Toño, la de José Moro, ¿no? De bodega.
Sí, sí, sí. Indudablemente, yo creo que lleguemos, porque si seguimos bebiendo, vamos a llevar con una carretilla. La boda...
Pero ustedes están ya bebiendo hasta ahora cuando no ha empezado la boda todavía.
Coño, aquí son las 12.
¿Cómo viendo ahora? ¿El ángel ya pasó? No, estamos bueno, tú sabes que Sevilla, hemos hecho alguna rutita, que tú sabes que yo lo conozco bien, y le he enseñado un poco a esta gente un poquito casco viejo, pero las paradas no son para tomar cortaditos, son para sitios que tienen...
Para ir tomando unas cañitas.
Un vinito.
Oye, hágame la crónica rosa, por lo que estaba leyendo va a estar, vamos, todo quien es importante en España va a estar en esa boda, ¿no, Andrés?
¿Estamos nosotros?
Bueno, ¿nosotros? Sí, va a estar Toño Armas, la mujer.
Ah, mira, ya está Isa por ahí. Isa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ahí falta una canariona.
Sí, pero sí.
Pero vamos a ver.
Falta ya Isa nada más.
Ya, te digo yo.
Bueno, pero vamos, que va a estar... A ver, hágame la lista de invitados famosos, Andrés.
Bueno, mira, de la yo no te puedo decir porque nos han dicho que no digamos, pero va a venir un montón de gente. Mira, pero por ejemplo de la COPE, todos, o sea, todos. Aquí en Sevilla.
Hombre, es que José Moro yo decía que es muy buen amigo de COPE, que es amigo de grandes comunicadores de la COPE, ¿no?
Bueno, sobre todo es muy amigo de Carlos Herrera, o sea, que ellos son muy muy amigos. Comparten veraneo, comparten casa, comparten muchas cosas, ¿no? Ya Fátima, su mujer lo conocía, yo creo que incluso antes, ¿eh? porque Fátima aquí en Sevilla, que yo la conozco toda la vida, y de la COPE viene absolutamente todo. Los de deportes creo que no, porque es fin de semana y es cuando los deportes trabajan, pues el resto de la semana no hacen nada.
Mira, a ver si nos vamos a meter aquí en un problema.
Oye, no te metas con la COPE del
coche. Que yo he estado muchos años trabajando en deporte y se trabaja de lunes a viernes, el fin de semana se trabaja a todas horas.
Sí.
Lo de deporte trabajamos a todas horas.
Mira, deporte y mírate ahora. Cuando estaba en deporte no hacían nada, tenía una cara fantástica.
Sí.
Ahora está más demagrado.
Mira, eso, cuando estaba en deporte acababan en el estadio un domingo a las 10 y pico, a las 12 de la noche, y a las 7 de la mañana estaba la radio otra vez. O sea que...
Sí, pero flojo. En deporte no te lo preparas y aquí tienes que estar toda la mañana, por la noche y por la mañana preparando.
Claro.
Sí. Y más la tertulia simpática que preparamos con mucho tiempo.
Si quieres meter a Juego Ramos a que te rebata la revuelta ahora la tertulia.
Bueno, vamos a rebatar bien, el fútbol lo vemos todos. No, pero serio, mira, de aquí viene, pues bueno, como voy a decirte los que ya están anunciados, sí, pero hay mucha más gente que no se puede anunciar. Pero bueno, Vicky Martí Berrocal, que es íntima amiga de Fátima, que no de José, y es muy, muy amigo, pues ahí tiene Estefanía Luis Vendramán también, y más gente que yo sé, y Toño también, pero que no, como no han salido publicados, no seremos nosotros los que lo digamos. Vale. Pero ya te digo yo que la entrada de la hacienda en Carmona, bueno, pues la boda es en Carmona.
El sitio debe ser precioso, me imagino, ¿no?
¡Qué maravilla, Carmona
es un espectáculo! Carmona. De hecho, yo recomiendo a todo el mundo que entre Sevilla y Córdoba hay que parar en Carmona. El parador de Carmona con ese valle es alucinante. Y yo te puedo asegurar que por fuera de la hacienda va a haber bastante movimiento de cámara y de paparazzi y de
no,
todo lo
seguro.
Que
habrá programas de televisión
esperando que entre Andrés nada más los paparazzi sí.
Oye, no sé si se puede contar o si ustedes lo saben, ¿se sabe el vino los vinos
hombre,
que se van a tomar ahorita?
Bueno, creo
que son Simón.
Creo que son vinos catalanes del Penedès.
Sí.
O canarios.
Sí.
Toño, habrás llevado una representación, ¿no?
Eso
habrás llevado ahí.
Lo que sí.
Un buen horcajo, un buen malabrigo, seguro que habrá por ahí, ¿o no? A ver.
Yo, Yaisa, lo que sí te puedo asegurar es que va a haber en el tema
vino.
Del. No, vino
areuca.
Y areuca. Porque a él le gusta areuca y a mí también, o sea que
hombre,
areuca va a
muy bien. ¿Ves? Faltaba amarillo y ahí estaba el amarillo.
No creo que sea el amarillo, creo que será el 12 años, pero luego el 18, pero areuca
va. Bueno, muy bien.
Mira, Guillermo.
Guillermo, eso sí, yo lo voy a decir. Porque es primicia, yo creo que viene Sergio Ramos a cantar con Bad Bunny.
Dios mío, del amor hermoso, de verdad, ¿eh?
A ver, nuestro compañero técnico Paco en Estudios Centrales, Paco, búscanos la canción de Sergio Ramos, por favor, y póngala ahí en fondo. Porque esto merece, Yaisa está que no duerme con Sergio
¿yo?
Ramos.
Guillermo, por Dios, que tú eres madridista, poca gracia, coño.
Dios mío, del amor hermoso.
A ver, Yaisa,
cuéntame
qué te parece la canción.
Pónmela, Paul.
Yo, ¿te acuerdas?
Pónmela, Paul.
A ver, de uno en uno que no se nos entiende. Yaisa, ¿a ti qué te parece la canción de Sergio Ramos? Venga.
Mira, primero es que son dos temas. Uno es cómo canta Sergio Ramos, que yo creo que en la vida te tienes que dedicar a lo que tú te tienes que dedicar. Y lo sabes, y punto, y ya está. Y invenciones, pues, para lo privado. Pero la historia está encima que el mensaje que es la canción. O sea, ya es que es, encima es su calentón y su pena de cómo se va del Madrid, cómo no. O sea, es que me parece súper triste. Pero bueno, oye, que lo mundo sea feliz.
Y Toño, había necesidad de que se dedicara a cantar, de verdad.
Nada.
Tú sabes que yo conozco mucha gente que bueno, que lo conocen. Las finanzas de él no son muy buenas, ¿eh?
Ya, pero ¿tú crees que va a ganar mucho dinero con esto? No sé yo.
Dedicándose
a la canción, no creo que gane mucho dinero tampoco.
Y bueno, yo me metí el otro día y tenía 40 y pico millones de bajadas.
Claro, es que aquí con la bobería, yo les voy a recordar a ustedes que estuvimos un día como hoy hablando de Quevedo y riéndonos y jajajajeje con la canción de Quédate y todo diciendo, mira tú el chiquillo este y mira
bueno,
dónde está Quevedo.
Claro, pues no, vamos a ver, nunca, a ti te puede gustar más o menos. Nosotros que ya tenemos unos años, vamos teniendo unos años, unos más que otros, ¿verdad? Pero bueno,
sí.
La música
bueno,
tipo Quevedo...
Por mí.
A ver, déjeme terminar. La música tipo Quevedo, a los cuatro que estamos en esta tertulia, yo creo que no es de nuestra generación.
No nos
pero
aporta,
bueno,
vida
pero,
así, no
claro,
nos aporta.
A mí no me gusta, pero a ver, pero hay que reconocer que el chico, oye, se ha metido el bolsillo a todos los niños de 18, 20 años y el tipo lo ha petado.
Sí, no,
con,
no,
pero,
con mucha variedad.
Y está ganando mucho dinero.
Claro, o sea, pero lo que dice Yaisa, el señor Ramos tiene mucho... Perdón. Sí, otro quintito de Cruz Campo, otro blanquito, y nos repite, por favor, el montadito de Palometa con Cabral, por favor.
Te odio.
Perdona, es que vino el caballero. Al final, Sergio Ramos tiene muchos seguidores. Entonces,
sí, a ver.
Tiene 40 y pico millones de bajadas, pues eso algún dinero le da.
No, pero a ver, en streaming tengo delante aquí, en Spotify, en streaming tiene ahora mismo 774.000 escuchas, tiene. Supongo que en YouTube tendrá unas cuantas más, posiblemente.
Pero claro, después, ¿cuántos seguidores tiene, puede tener este hombre en Instagram? Por millones, seguro también, ¿no?
Claro.
A mí escuchar los primeros acordes, cómo canta así, como...
Perdona.
Oye, que Balbani es...
Que sí.
Correcto.
Bueno, la canción es un despecho como la de Shakira Piqué.
Sí,
es un despecho a Sergio Ramos.
Exacto.
Sí. Al presidente del Madrid.
A mí me gusta mucho más el despecho de tu mujer.
Los despechos.
Además, es así. Y es innecesario con los medios que él tiene para poder explicarse, decir y demás, que hacerlo con una canción, que con el autotune, porque a lo mejor de repente el hombre es Pavarotti. Pero
es que
no.
Cantaba en un túnel.
Yo también, eso lo soy yo.
Pero mira, ya Isa, eso es de Ryanair.
El post de Ryanair. Buenísimo.
No lo dice,
que... Bueno, cuando saca el tipo el asunto, pues pone Ryanair, no sé si le contesta o saca uno nuevo y dice, votaciones para no poner esta canción en los aviones. En la página, el perfil oficial de Ryanair.
El tío oficial de Ryanair.
Y de Ryanair se apunta todo. Ryanair se apunta todo.
Ryanair está toda la fiesta.
Sí, pero la presentación de Sergio Ramos es muy buena. Le dice, pero ustedes en esos aviones tienen altavoz. Es buena.
Sí. Pero mira, el problema al final es que aquí con autotune cualquiera canta. O sea, yo que canto fatal, a mí me pones con autotune y sonaría, vamos. O sea,
podríamos hacer un villancico los cuatro.
Pues vamos, venga.
Y lo pasamos por autotune y ya verás, queda como un guiar de huevo.
Hombre, sin autotune no.
Organiza la comida
aquí
primero.
Aquí como los grandes, con autotune.
Sí. Vamos arriba, vamos a
llegar esta Navidad y todavía no hemos hecho ni el almuerzo del año pasado.
Aquí estoy detrás de ustedes. A ver si logramos hacer la comida. Pero bueno.
Efectivamente. Sí.
Vamos a ver,
bueno, yo tengo que decirles que el tiempo en el sur está maravilloso, ¿eh?
Oh, aquí hay un frío.
Más todavía.
Aquí estamos con el pluma.
Pero mira, un chuletón entra mejor con frío, ya esa, yo creo.
Bueno, Guillermo, te voy a decir una cosa. Estuve a punto de pedirte para usar la chaqueta que te regaló tu suegra el rey, que todavía no puede usarla, para haberme lo traído para acá.
Exagerado.
Bueno,
pues pongan fecha ya para esos almuerzos, por favor, porque ustedes dos están todo el día comiendo y bebiendo por los alrededores.
Claro.
¿Eh? Y
bueno,
no,
pues eso hay que organizarlo ya.
Hombre, por favor, venga, bueno, déjense ya de bodas y victorias.
Vamos a poner fecha por él en el grupo.
Déjense de bodas y ponga ya una
déjense
fecha.
Déjense de bodas ya, hombre. Además, bodas corrientes, ¿no puede ser?
No, o sea que ya está también no para trabajar, porque ahí está Spring Hoteles abriendo más hoteles y comprando y tal, claro.
Con muchísimo trabajo. Gracias a Dios. Maravillosa.
Pues organiza el almuerzo en un hotel de eso.
Pero venga, quita todos los albornoces de todos lados.
Y todas las zapatillas. Se las quito todas a Andrés. Mira a ver, Toño, si Andrés se llevó una zapatilla de esas de app de aquí, de Vulcano.
Bueno.
A ver, Andrés. Pues la tiene puesta.
Son con las que bajo al garaje a buscar todo lo que me olvido del coche siempre.
Oye, Yaisa, por cierto, ¿cómo está la cosa en septiembre? Que el otro día estábamos hablando de eso, si la gente viaja más ahora en septiembre y del mes de agosto. ¿Cómo está la cosa en septiembre?
Pues nosotros en Spring Hoteles tenemos las ocupaciones bastante altas y seguimos, ¿eh? Y en los hoteles ahora mismo los tenemos los tres al completo.
Al completo.
Estamos ahora mismo reunidos y revisando la semana que viene. Y bueno, pues las ocupaciones siguen siendo muy buenas.
O sea, que la gente sigue apostando por viajar en septiembre
también. Sí. Empieza a cambiar el perfil de la isla. Y la verdad es que sí. Muy bien, muy contentos.
Bueno, la temporada alta del sur empieza ahora.
Correcto.
De octubre a marzo.
Ahora empieza la transición del perfil del cliente. Ahora empieza un poco el joven a marcharse. Y empieza a llegar el cliente fidelizado de la isla y esos nuevos clientes que se siguen buscando.
Siempre tiene su transición. Todo va.
Correcto.
Por ejemplo, va de Queen, Bollywood, a Bad Bunny, Quevedo, todo tiene su transición.
Pues menuda. Esa transición fue a peor.
Fue a peor, vamos. No, sí, vamos, yo respeto que les vaya súper bien, pero hay una cosa que a mí eso no me pueden convencer. Y yo no sé cantar, entiendo mucho de música, pero es que eso no es música.
Eso es llevar recado, recado.
Ese, o sea, a mí no me fastidien porque...
Le está llevando un recado a Florentino.
Ahora, tú ibas antes a los conciertos de cualquier, hasta de Ramoncín, fíjate tú. Voy a nombrar un rojo. Y era moro con
su bueno, claro. Le voy a decir una cosa, el otro día me fui a La Palma, que es que me han llamado de todo, yo no sé qué piensa la gente hoy. Me fui a ver, además con mucho orgullo, a Los Rebeldes.
¡Ay, me encanta! Ya
yo soy muy de Los Rebeldes.
Yo soy rebelde. A ver a Los Rebeldes.
Sí.
Me puede encantar. ¿Y qué pasa? ¿Que te dijeron algo?
No. Bueno, todo el mundo... Pero te vas a ver a Los Rebeldes como si fuera un bicho raro todo el mundo.
¿No?
Pues me llama y voy yo.
Yo dije, ostras,
que es un bicho raro. En los 80 de España, Loquillo, Los Rebeldes, La Guardia.
No, es que te digo aquí, yo
que aparte.
Mira,
los secretos, por Dios.
Se me están poniendo los vellos de punta.
A los secretos voy yo en Burgos. ¿Oíste? A los secretos voy yo en Burgos, creo que es el 7 o el 10 de octubre.
Puede ser una gran elección.
No, noviembre.
Señores, que nos llegan las 12.
Oye, una cosa que le queremos
contar. Otra cañita, otra caña, por favor.
Rápida.
Mira, muy rápido. Que la flotilla esa que iba, lo del tema de Palestina, entre los 300 barcos no tenía ningún aparatito que le dieran hacía más tiempo, que se tuvieron que volver.
Cuba.
Pregunto. No, porque es que creo que llegaron a Badalona y dieron la vuelta.
Señores, que llegan las 12. Gracias a los tres. Un abrazo. Hasta luego. Se quedan ahora informados en Mediodía Cope. Hasta mañana.